Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE. Hoy es viernes, es 16 de diciembre. Y tenemos aquí en los estudios de COPE a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Estoy bien y gracias a Dios se puede que estoy bien porque hay mucha gente que tiene catarros, unos catarros tremendos. Y
sí, a mí me lo vas a contar. Una semana he pasado, seguro que nuestros oyentes lo habrán notado perfectamente, que no ha sido mi mejor semana, pero bueno.
Bueno.
Ahí estamos.
Saldremos adelante.
Tenemos varias cosas que comentar. Tenemos la presentación del libro Fray Manuel Valleu, pero voy a empezar, Juan Carlos, permíteme, hablando de Manuel Gómez de Valenzuela.
Ay,
hemos lamentado su pérdida en estos últimos días.
Referencia triste.
Que lo hemos nombrado aquí muchísimas veces, lógicamente.
Muy triste, muy triste, muy triste. Estoy desolado. A principios de semana me llegó la noticia de que se había muerto de muerte repentina. Se había muerto don Manuel Gómez de Valenzuela, que es referencia, como tú dices, referencia en este programa. Es que, bueno, hoy traigo una referencia suya, además.
Una
referencia suya más. Y que nos ha dejado a la edad de 78 años. Que recuerde todo el mundo que fue el que este verano nos ayudó. Estuve con él, fíjate, no encuentro palabras, no encuentro palabras, porque, bueno, hicimos la presentación de su libro en el ayuntamiento, en el Salón de Ciento, hicimos la presentación de su libro El linaje de los Abarca, que ha sido su última aportación a la historia de Jaca y de los jacetanos, que es una aportación inmensa y una vez más se la tenemos que agradecer y que nos ha dejado. Una muerte repentina. Y la verdad, pues se ha ido sin. O sea, yo sé que estuvo hablando con sus hermanos a las 11 menos 10 y a las 11 de la noche ya estaba muerto. Así que descanse en paz y desde aquí un cariñoso recuerdo.
Sí.
Y ya está. Y ahí queda la cosa. Bueno, hablaremos de él mucho más.
Seguro, seguro.
Siempre estará presente entre nosotros, o sea que no. Es lo que pasa de la gente que escribe, ¿no? Y hablando ahora que vamos a hablar de escritos, ¿no? Hay gente que pasarán a ser eternos dentro de la historia de Jaca, ¿no? Los que han escrito libros, los que han dejado monumentos, los que han hecho pinturas, esos pasan a ser, o sea, pasan a ingresar en nuestra pequeña gloria particular de los jacetanos, ¿no? Y allí va la cosa.
Bueno, ahí queda nuestro sentido homenaje, Juan Carlos. Bueno. Continuamos. Fray Manuel Valleu y la nueva cabecera clasicista de la Catedral de Jaca. Es un libro que se va a presentar esta tarde a las 8
en la catedral. En la catedral. Entrada libre, hasta llenar aforo. No creo que la llenemos muy bien, pero bueno, con todo es que, a ver, todo el mundo pues ha pasado por la catedral y si no paso por la catedral es para pasar. Y todo el mundo ha visto el altar mayor de la catedral y ha visto una bóveda rebajada que hay con unas pinturas que parece la gloria, que está Dios. Bueno, Dios, el Santo Padre, rodeado de los apóstoles y luego pues de todo un gran santoral, ¿no? Y entonces esas pinturas se hicieron en un momento dado, ¿no? Y entonces ha habido que, de vez en cuando hay que echarles una ojeada y luego también pues esas dos escenas que hay en los laterales del ábside, que son de escenas de la Pizca Milagrosa y que las han tratado y las han estudiado en profundidad Javier Martínez Molina y Arturo Ansón Navarro. Entonces, esto es de agradecer el trabajo que han hecho y nosotros en la Asociación Sancho Ramírez, en colaboración con el Instituto de Estudios Altaragoneses, lo hemos publicado. Punto.
Muy bien.
Bueno.
Pues esta tarde a las 8 en la Catedral de Jaca. Juan Carlos, que se nos acercan las Navidades ya.
Se acercan las Navidades y ahora estamos en la semana
en que todo el mundo está cenar.
Es que me decía una mujer en la tienda, es que parece que solamente comemos y cenamos una noche, ¿no? O sea que, pues sí, señora, es cierto, es así, parece que es nuestro funcionamiento cristiano occidental y es lo que hacemos. Entonces, resulta que me preguntaste que preparara, bueno, me dijiste que preparara dos programas, uno de curiosidades y otro de comidas.
Sí.
Entonces, como estamos en la semana de la que se hace el acopio para las comidas, de lo que se cena en Nochebuena y se come en día de Navidad, entonces, ¿qué había de costumbre se había en esta tierra y tal? Bueno, a ver, pues primero a corto plazo, pues miraremos, claro, cada uno en su familia tendrá lo que sea. Hay gente que mira que, oye, pues en mi casa se hacía cardo y luego bacalao. Pero tengo otros que me decían, nosotros hacemos cardo con bacalao, pues estupendo.
Yo.
Tú, ahí está.
Bueno, lo hacen, yo sí, no lo hago.
Hay otros que dicen, pues nosotros hacemos pollo a los chilindrón. Bueno, pues últimamente, pues a todo el mundo, si una cena de Nochebuena o día de Navidad, si no hay langostinos encima de la mesa, me parece que no es tanta fiesta, ya. ¿No? No tiene por qué, pero bueno, es así, ¿no? Y hay gente que ya se van, pues al besugo y a cosas que luego, pues, adquirirlos en fresco en estas temporadas, digo, en estos días, cuesta muchísimo dinero. Entonces, no hay ninguna referencia histórica, no tengo ninguna referencia histórica de que comían los jaqueses en el siglo XVII, evidentemente, para el día de Navidad. ¿Por qué? Porque si hacían pollo al chilindrón y tenían un corral en la parte de atrás de la casa, pues eso no pasaba los papeles. Criabas las gallinas y luego te las comías. Entonces, no hay referencia. Entonces, claro, me tengo que ceñir yo a lo que he encontrado en los documentos, ¿no?
Sí, a ver, ¿qué cosas has encontrado?
La primera referencia que he encontrado es de don Manuel Gómez de Valenzuela, evidentemente, que hablaba de cómo funcionaban el mercado de los cerdos en Aragón, y una referencia de 1491 decía: el jaqués Juan de Pioca se comprometía a entregar a Domingo de Íñigo de Zaragoza 100 puercos, entre paréntesis cerdos, 100 puercos puestos en Zaragoza 8 días antes de Navidad. Entonces en Zaragoza hay, vamos a decir que si había una mayor demanda de puercos, entonces debían de utilizar el cerdo, pues eso mejorarían costillas, yo qué sé, o solomillos, vale. Esa es una. Luego hay otra, ya tirando más a lo que nosotros tenemos aquí, encontró en el ayuntamiento en el año 1682, encontró un memorial de gastos de procesiones donde se hablaba, pero que se lo presentaban a final de año, o sea, 31 de diciembre. No, bueno, en día 20, mira, ya un día con voy, más o menos. Y entonces se preparaban el memorial de gastos para las procesiones, que era que hablaban de gastos de besugo, truchas, abadejo, congrio, garbanzos, espinacas, sardinas, huevos, queso, pimienta, piñones y pasas. Eso es. Ese es un dato, vamos a decir, medianamente presentable, pero para hacer el estudio de esto, de si había, hablando del besugo, si había más qué tipo de consumo había en el mes de diciembre en Jaca,
¿sí?
Me he puesto, mira, en el año 1634, fíjate si me he ido lejos, el gasto de las pescaderías de Jaca. En Jaca había, en ese año había tres pescateros, que eran Francisco del Ormo, Blas López y Juan Almazorri. Y entonces se nota que en el mes de diciembre hay un pequeño incremento del consumo y distribución de pescados en Jaca.
¿Cuáles, por
vía
ejemplo?
Tiermas, el besugo ya comentado,
¿sí?
Luego estaba el abadejo, el llamado también curadillo, y luego sardinas. El abadejo es el bacalao, un tipo de bacalao, porque es que vamos a decir que el curadillo es un tipo de bacalao y el abadejo es otro, pero bueno, son dentro de esa misma especie, vamos a decir que es lo mismo. Luego, ¿qué tipo de abadejo era? ¿Blanco o negro? Pues no lo sé, pero también, fíjate, también venía mero, se ponía mero, ponían el sábalo, que es una especie, es un pez, vamos a decir, entre la sardina y el salmón. Es como la sardina, con forma de sardina, pero que tiene el mismo ciclo que el salmón, o sea, que remonta ríos.
Sí.
Luego está el atún, la merluza, que también se llamaba pescada cereal, y luego la lubina, fíjate, el congrio, congrio, y la morena. Eso era lo que se gastaba en estos días. Y era para terminar, ya como última referencia, y esto es algo muy curioso, es del siglo XVIII, y es del monasterio de San Juan de la Peña. Los monjes del monasterio de San Juan de la Peña, siempre hemos dicho aquí que eran muy sibaritas, ¿no?
Sí.
Eran muy egoístas, eran en cierto modo algo hedonistas, que eran unos grandes vividores, aunque nunca, como decía Natalia Juan, la doctora Natalia Juan, nunca dejaron de hacer la limosna con los pobres. El resto eran, por lo resto, son lo de San Agustín, digo, no, lo de... Ay,
cumplían por un lado,
no,
pero...
Sí, cumplían por un lado esto, pero no lo cumplían.
Y eso se notaba también en la comida.
Sí. Y entonces, dentro de la comida, esto, los gastos de dinero de la feria de Navidad, o sea, feria y Navidad, tenían esto, fíjate, pasas, avellanas, almendras, anís en grano, piñones y arroz. Esto pues no está en contra de las normas de San Benito, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa que gastaron en este año, bueno, es que no me ponían en el documento de qué año exactamente, pero era del siglo XVIII por el tipo de letra, que había, gastaron también 18 docenas de limas, no creo que se hicieran de kiris, vamos, 18 docenas de limas y 24 docenas de naranjas. Las naranjas las ponían por docenas, o sea, no era peso. Y luego, cosa muy curiosa, turrón de mazapán y turrón común. O sea, que ya conocían el turrón, eran muy lamineros, ¿eh? Los monjes de San Juan de la Peña, eran muy lamineros. Y entonces, y luego, y otros dulces como azucarillos, esponjados, bizcochos, grajeas. Las grajeas eran como los cofites minutos, como M&M's que diríamos ahora. Sí. Y los azucarillos, pues eso, pero era, ¿sabes? Que elaborar azucarillos en el siglo XVIII era complicado y los llamaban volados.
Ya tenemos referencias de turrón. Ahí.
Pero o turrón de mazapán y turrón común, así lo llamaban, ¿no? Y eso era el consumo que tenían nuestros benitos de San Juan de la Peña.
Juan Carlos, pues muchas gracias.
Venga.